Sintonizas Radio Vallecas, Madrid 107.5. Tu sintonía diferente. Tu sintonía diferente también en internet. www.radiovallecas.org.
Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire. Un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire.
Quiero que me hagas intensa, poeta. Si me haces versos, seré más dulce y más tierna.
Solo nos queda ya el don de la palabra, y poco a poco apagamos las luces del campo para tener intimidad en las manos. Las penas me han crecido hoy, con el rumor de las hojas verdes y los colores azules de la memoria. Solo nos queda ya el don de la palabra, terminando lo que ni siquiera empezamos y gruñendo con voz profunda lo que otros quieren para sí mismos. Creo que hoy me subiré a la barca y empezaré a remar con fuerza. Gritaré quizá a los pesares y seguiré remando hasta que la espuma de los días me brote de la espalda. No sé si llegaré a la luna o me volveré lejano con la mano levantada y la boca sin dientes. Llegaré tarde arrastrando la palabra. El don te lo dejo en los bolsillos.
Miércoles no solo de fútbol, también de poesía. Aquí, en tu radio, Radio Vallecas, Poetas en el Aire. Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, Sebas, muy bien.
¿No te has ido a ver tu Madrid? Ah, que no juega hoy.
Jugó ayer y, uf, la verdad es que no sé, bueno, no sé ni cómo quedó.
Algún día me tendrás que explicar.
5-0, fíjate. Ya
pero algún día me tendrás que explicar cómo se come eso de un poeta como tú, tan aficionado al fútbol, tan bien como tú.
Bueno, los hay. Ahí hay poemas, fíjate, Celaya era muy aficionado, Alberti era muy aficionado, pero ya te digo, yo no sé ni cómo quedó el Madrid ayer, con lo cual, nada, la paternidad me tiene totalmente absorbido.
Martín.
Buenas
tú
noches.
Si de algo cojeas, no es de fútbol.
Ya estamos con el cojeado. Yo muy feliz
muy
de
feliz.
Estar con vosotros otra vez.
El miércoles pasado hiciste peñas.
Os falté, pero bueno, ya sabes que soy el corresponsal fuera de aquí.
De Málaga.
¿Eh?
Después, detrás de los cristales, como siempre, tenemos a dos culpables que hoy nos acompañan también. José y Tomás. Los dos culpables de si algo sale bien en este programa. Sebastián Galán, aquí en el micrófono. Y enfrente a Julián Garbín Serrano. Buenas noches, Julián.
Muy buenas noches, Sebastián. ¿Qué tal?
Dices que desde muy joven empezaste a escribir. Allá sí. Por Talavera de la Reina.
Allá por Talavera de la Reina y muy joven, efectivamente. Yo escribo desde que me acuerdo. O sea, que hace mucho tiempo.
No, hace poco.
Bueno, hace poco, para mí mucho.
Y mucho. Con bebistes de José del Hierro, Rafael sí, Morales, Joaquín sí. Benito de Lucas y muchos poetas. También te impresionaron los clásicos, entre ellos Juan Ramón Jiménez. Fue por eso, y Federico García Lorca, Antonio Machado, fue por eso de los clásicos que decides hacer un poema con métrica y rima, Amor Perdido, que es el que gana el premio de la Salle de Talavera.
Bueno, efectivamente, yo ese poema lo escribí cuando estaba en el colegio, los últimos cursos de la secundaria, y sí, claro, estaba completamente, bueno, hipnotizado, ¿no?, por esos grandísimos poetas de mi tierra que has mencionado, Joaquín Benito, en fin, Rafael Morales, y aquellos clásicos que fueron posiblemente los que a mí me inspiraron y me empujaron a escribir esos primeros versos con rima, ¿no? Ahora ya no rimo.
¿Por qué? Rimar,
pues no lo sé. La verdad es que me queda como impostado el tema de la rima. Entonces, estoy en un momento de mi vida, o entiendo la poesía, ¿no?, en este momento de mi vida, como algo que tiene que ser muy directo, muy, muy desnudo. Y quizás sea por eso que ahora no rimo.
Ya. Asiduo de tertulias poéticas, asiduo de recitales. Y un día te lías la manta a la cabeza y coge y, digamos, apoyado, motivado por una amiga, decides presentar, sí, tu manuscrito a una editorial. A la editorial, recuérdame el nombre,
¿vale? Cuadernos del Laberinto.
Cuadernos del Laberinto. Con el poemario que no tenía título y que decides al final titularlo Los versos vivos, los versos y vivos. Se publica. ¿Y este es el libro del que vamos a hablar hoy, o nos vas a leer también algún otro poema inédito?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que llevaba tanto tiempo acumulando poemas que cuando se han publicado ha resultado ser todo lo que tenía. Es decir, aquí están todos los poemas que yo he escrito, o por lo menos todos los poemas que he escrito que merecen la pena, ¿no?, que merecen ser leídos o que merecen ser recitados o leídos por otros, ¿no? Y sí, efectivamente, yo después de acumular versos y versos durante muchos años me decido a ponerme en contacto con una editorial. Me recomienda esta en concreto, Cuadernos del Laberinto, una buena amiga, Aurora Pintado, le mando un beso fortísimo desde aquí, estupendísima poeta también, y los mando sin ningún tipo de pretensión ni de esperanza, ¿no?, por así decirlo. Y como a los 5 o 6 meses me contestan que les ha encantado, que quieren publicarlo, que vamos a hacer una edición muy bonita, y efectivamente es lo que han hecho. Toda la culpa es suya. La edición es fantástica, Alicia Ares ha hecho un trabajo fantástico y todo su equipo, y es una ilusión muy grande, es un sueño cumplido. ¿Qué más te puedo decir?
¿Tienes un hijo?
No.
Bien, ¿has plantado algún árbol?
Sí, un árbol, sí.
Ya, pues ya sabes que según la tradición solamente te falta ya el tener un hijo.
Me falta el hijo, efectivamente.
¿Y luego ya te puedes morir a gusto?
Sí, posiblemente, o sea, cuando uno va cumpliendo sus ilusiones, pues es algo, ve que la vida avanza y sobre todo ve que la vida avanza bien. Entonces,
yo te voy a pedir que nos leas otro poema, sí, mientras que Pedro va terminando su retrato, sí, que luego le voy a pedir que te haga un retrato a ti, a Julián.
Bueno, muy bien.
¿Qué poema nos vas a leer ahora?
Bueno, pues podemos leer de esta primera parte, el libro está dividido en varias partes, de esta primera, que es Memorias del Azul, podemos leer. Pues vamos a ver cuál podemos leer. Hemos leído El don de la palabra al principio. Podemos leer el primer poema del que yo tengo conciencia de haber escrito, el primer poema que escribí en mi vida, por lo menos que yo recuerdo como el primero. Se llama Poema, título muy original, por otra parte, ¿no? Bueno, pues dice así. Primero vino la plata sincera de los recuerdos, y más tarde aún llegó la letra cargada de sensaciones. El poema me trae desde la boca saliva y flores de papel que muy de cuando en cuando me peinan el alma con los dedos. Estrofa de viento, respiro de tez nueva, poema.
Pedro, ¿qué retrato podemos hacer de Julián?
Bueno, creo que el retrato es el autorretrato, ya se lo ha hecho él en estos versos vivos, ¿no? Como dice él. Se desnuda absolutamente en el libro y se vacía, ¿no? A mí me sorprendía cuando estuve leyendo y sobre Julián que, claro, en ese libro, él ya lo ha dicho hoy, está todo. Este primer poema que escribió, que no sé de qué edad estamos hablando cuando escribes poema.
El primer poema,
este que acaba de leer, que dice que es el primer poema, sí, del que tiene recuerdo.
Del que tengo recuerdo. Este posiblemente sea un poema que yo escribí y que luego, por esto de los versos vivos, he ido escribiendo y reescribiendo y revisando y recontrarrevisando. No sé qué versión del poema es, pero sí, es el primer poema que yo escribí. Pues a lo mejor tenía 12 años.
Fíjate, ¿no? De los 12 años, ahora ya tiene 30. Y. y ahí está todo, ¿no? Está, además, él divide en tres partes el libro, con lo cual queda todo muy definido. Luego deja para el final una parte dedicada a su chica, que se llama Anatomía, ¿no? Dedicado a Marta.
Sí.
Y bueno, yo creo que lo primero que le quería preguntar, porque me da mucha curiosidad, es ¿y ahora qué? Porque claro, esa forma de vaciarse luego te debe quedar. Creo que todos los poetas o todos los escritores tenemos esa sensación al escribir algo de decir, buah, esto es lo mejor que he escrito, no voy a poder escribir nada más, pero te recuperas pronto. Pero claro, al haberte vaciado tanto como lo has hecho tú, ¿ahora qué?
Pues después de la hora que, o sea, la sensación es una sensación de terror absoluto, porque claro, yo para componer este libro he tardado 15 años prácticamente. Entonces, si yo pienso, digo, bueno, si tengo que estar otros 15 años para conseguir reunir otro puñado de poemas, pues me entra ese terror absoluto, ¿no? De no saber hasta cuándo va a estar uno sin reunir un paquete de poemas. Pero bueno, viendo la promoción que ha habido del libro en las distintas presentaciones, verme inmerso también en la lectura de varios de los poemas en varios actos y tal, el gusanillo de escribir se acelera. Entonces han ido saliendo, van saliendo muchas cosas, muchos bocetos, hay muchas ideas en la cabeza. O sea que yo creo que voy a tardar bastante menos que la primera vez.
Es importante para ti el cómo se recitan los poemas, ¿no? El cómo se leen en voz alta los poemas. Creo que no sé dónde te leí, además, bueno, no sé si sabes, lo ha comentado ya, pero tú eres un hombre de radio, eres un...
No lo había comentado.
Bueno, pues eso ahora lo comentaré. Bueno, creo que al oírle recitar los poemas está clarísimo que es un hombre de radio. Y es importante para ti, ¿no? No sé si escribes recitando a la vez lo que vas escribiendo, cosa que muchos poetas hacen y que yo creo que es un buen truco, ¿no? Uh-huh. Una buena artimaña para que aquello tenga ritmo y tenga sonoridad. Pero bueno, es importante para ti la fase oral del poema, absolutamente.
Los poemas, yo creo que si tienen fuerza, o donde más fuerza tienen, es en la lectura, ¿no? Es en la declamación de los versos. Pero no, sí, conscientemente no escribo pensando en cómo va a sonar, pero inconscientemente, efectivamente, se te va. El cerebro es muy listo y siempre suele ir por delante de uno. Y sí, al final salen cosas que cuando las lees suenan bien, efectivamente, ¿no?
Antes hemos hablado, antes nos decías que este poema que acababas de leer era un poema muy antiguo, ¿no? Uh-huh. Y me surge una pregunta sobre ese tema. Cuando una persona como tú, o un poeta, se encuentra ante un poema, como es en este caso, escrito hace muchísimo tiempo, después de leerlo, después de empezarlo a preparar para incluirlo dentro del libro, ¿cuál es tu reacción?
Pues depende del día. Y depende también del día, depende de la hora del día. O sea, yo soy un tipo muy, muy perfeccionista y soy un tipo muy autocrítico. Entonces, presentarme delante de mis versos o leer cosas que yo he escrito tiene para mí un efecto que varía con el día. Hay días que leo un poema y me parece que es fantástico y digo, qué poema más bueno escrito, qué maravilla, qué locura de versos y qué bien rima todo y cómo suena de bonito. Y ese mismo poema lo leo al día siguiente y me parece una mierda. Es así de duro y de crudo, pero es verdad. Por lo general, hasta que me gusta de verdad algo que he escrito, pasan varias revisiones, pasan varias semanas o pasan incluso meses, ¿no? Hay poemas que yo leo y releo y en ese intervalo de tiempo que me gustan, que me disgustan, que me gustan, que me van gustando más, van cambiando, voy añadiendo, voy moviendo, voy sumando, voy restando. Uh-huh. Hasta que llego a la versión final es muy, muy complicado.
¿Pero no se revuelven ante un poema, como es en este caso, escrito hace mucho tiempo y te enfrentas a él ahora con 30 años o con 28? ¿No se remueven sentimientos nuevos? ¿No se remueven sentimientos de decir, ¿qué pasaría por mí cuando yo escribí este poema?
Absolutamente, sí. Eso es fundamental, porque estos versos vivos, este compendio de poemas, es una narración de vida. Son distintos momentos de mi vida hechos poema. Efectivamente, yo cuando leo los versos me retrotraigo a esos momentos, me puedo ver en las situaciones más o menos en las que podría estar, a quién podría haber terminado de escuchar, qué lo puede haber inspirado o en qué lectura poética puede haberse me encendido a mí la, la luz para poner determinados versos en ese orden. Sí, absolutamente. Cuando leo esto es como leer una biografía.
Bien. Antes no te lo he dicho, pero tienes libertad para poder comentar. Si yo te voy a pedir ahora que nos leas otro poema, pero bueno, si tú quieres comentar cómo nació el poema o por qué lo escribí, sí, o alguna historia que tú quieras contar sobre el poema, eres libre. O sea, perfecto, no solamente tienes libertad para leer los poemas, sino para hacer comentarios también.
Genial. Pues
adelante con otro poema, Julián.
Bueno, pues si os parece, voy a buscar el poema que cierra esta primera parte del poemario, de estas Memorias de lo Azul. Es un poema que se llama así, Memorias de lo Azul, y es un poema que yo escribo a mi abuelo Ricardo. Mi abuelo Ricardo murió cuando yo apenas tenía 25 o 21 días. O sea, yo era muy pequeño, yo no le conocí. No tengo el recuerdo físico o el recuerdo biológico de haber coincidido con mi abuelo. Pero es un poema que yo construí, y según los que sí le conocieron en profundidad, refleja muy bien cómo era él, cuál era su modo de hacer las cosas, su modo de expresarse, su modo de vivir en general. Y es una construcción que yo me he hecho a razón de las descripciones que me han ido haciendo los familiares, mi madre, mi padre, gente que sí que tuvo contacto directo con él, ¿no? Y es este poema el que escribí en honor a él y en honor a lo que yo me construí como una imagen suya, ¿no? Memorias de lo Azul. Azul es mi nombre, azul es tu color. Azul es el aire, y de azul va la imaginación. Azul es los ojos de la verdad, y en azul se bañan los recién nacidos nada más llegar. Azul claro y también el oscuro. Azul es de seda, y azul sin sombra ni obsesión. De azul es los días, por azul es las noches. Canciones azules y azules las voces. Azul de mediodía, azul la puerta sombría, pasiones azules, piedras azules de luz. Azul de las ramas, azul de mi vida y tierras por los recuerdos en azul. Azul porque quiero, azul porque te quiero. Azul de venganza y de súplica nueva, azul. El viento de los molinos, el saber de los sabios, el sentir sin corazón y la rabia fluida de las canciones, todos, sin un paréntesis, se visten de azul. Azul porque yo lo pido y azul si tú lo quieres, pero azul es de verdadera fuerza y sonido de coches. Mi vida es azul como azules son mis penas y también son mis alegrías. Azules los besos que me regala la vida y por azul mi existencia y el sudor de la melancolía. No sé más si me falta el azul. No quiero tiempo si no se tiñe en mis manos, palma por palma, como la savia de mis versos, mis palabras, mi mentira. Ábreme la puerta sin cerrojo, que llevo a cuestas las memorias de lo azul. Abre y tíralas lejos, donde no duelan, donde ya no puedan.
Bien, amigos, hemos escuchado ya un par de poemas, o dos o tres poemas de Julián, nuestro poeta de hoy. Y a partir de este momento vamos a abrir el teléfono de la emisora, así como las diferentes formas de contactar con nosotros. Teléfono de la emisora 91-777-3928, correo electrónico poetasenelaire@gmail.com, y el resto de redes sociales siempre a través de Poetas en el Aire, tanto en Facebook como en Twitter. Martín, nos falta tu frase.
Sí, sí, y los podcasts.
Bien,
los podcasts
bien. Al final hemos conseguido que lo diga más podcasts, o menos bien.
Sí, y luego tenemos las fotos
en Instagram.
En Instagram.
Ajá. Y por supuesto, si queréis escuchar después el programa en casa tranquilamente, en los podcasts, ya lo sabéis que está en www.poetasenelaire.com. Pedro, ¿alguna pregunta más para Julián?
Bueno, muchas.
Muchas, ¿verdad?
Sí.
Preveo que hoy es el día del que necesitaríamos 3 horas.
Sí, 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 claro que sí.
No podemos cerrar.
Bueno, yo no tengo nada que hacer.
Depende de Martín. Depende
y
de
estoy
Martín.
En fantástica compañía.
Tengo que controlar el reloj.
Efectivamente. No, bueno, primero que qué azul. Qué azul es esas memorias, ¿no? Del abuelo con el que se cruzó en esa estación que es la vida. Yo tengo un amigo que dice que, también es amigo de esta casa, que en un libro de poemas no puede estar más de 3 veces la palabra azul. No sé si
pues
leyera tu libro.
¿Qué pensáis? Yo he roto todos
absolutamente roto todos sus axiomas. No, quería preguntarte un poco por la radio, porque ya que Sebas no saca el tema para no mencionar a la competencia, bueno, te quería preguntar un poco qué ha supuesto la radio en tu vida y también, aunque sea quizá una segunda pregunta, ¿cómo ves la relación entre poesía y radio, ¿no? Que parece que es bastante, curiosamente, bastante inexistente, cuando yo creo que la poesía, así como ha sido el teatro en su época, el teatro que se hacía para radio, la poesía es una disciplina, creo, muy agradecida para la radio, ¿no? Y sin embargo, bastante ausente, ¿no? Entonces, bueno, dos preguntas: la radio para ti y la poesía en la radio.
Bueno, pues la radio para mí, antes lo hablábamos Sebas y yo antes de comenzar el programa, la radio para mí es una religión casi. Yo comencé a estudiar, bueno, yo estudié periodismo, vine a Madrid en el año 2003, 2002, si no me equivoco, y bueno, estudié la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y yo lo primero que hice cuando llegué allí fue, esto sí que me lo puso la vida adelante, yo vi un cartel aquí, baja y apúntate y tal, para hacer prácticas de radio desde el primer día, y eso hice yo. Siempre he sido un chico muy obediente. Baja y desde el primer día, digo, pues es mi primer día, pues bajo. Bajé, me apunté a la radio y desde entonces estoy casado con la radio. Hay un matrimonio de conveniencia entre la radio y yo. Primero porque es la que me da de comer, efectivamente. Y segundo porque es una novia muy, muy agradecida. Es quizá el medio de comunicación más agradecido. Es muy romántico decirlo, hay mucha gente que no comparte esta visión, pero yo creo que la radio es la madre de todos los medios. Es la más rápida en reaccionar a todos los acontecimientos, es la más cálida para acompañar. La radio es compañía, y qué mejor que la compañía para estar con uno, ¿no? Entonces yo con la radio tengo un idilio que espero dure muchos años. Yo sé que va a durar muchos años porque es como una droga, y vosotros seguramente lo sepáis tan bien como yo. En cuanto a la segunda pregunta, radio y poesía, pues yo tampoco lo entiendo, porque la poesía, si es algo, es musical, y si algo tiene la radio de característico, o tiene un elemento con el que marida bien, es con lo musical. No hay nada más musical que la poesía, nada más desnudo que la poesía, y la radio es el medio más desnudo, es el medio más sencillo, es el medio más directo. No entiendo, es verdad, por qué no hay más programas como este, más programas de poesía en los espacios radiofónicos. Es un género complicado. Yo sé que, bueno, las propias editoriales también hablan de que es complicado venderlo, es complicado colocar los estantes de las librerías. Pero, hombre, los libros de poesía que se hacen, ya no digo los grandes clásicos, que efectivamente son unos textos que han quedado para los anales de la historia y son unos textos que van a sobrevivirnos. Ya sobrevivieron los autores, nos van a sobrevivir a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero la poesía que se escribe ahora, que escribe gente joven, que escribe gente menos joven, pero que está en este siglo XXI, tiene una altísima calidad. Y no entiendo verdaderamente por qué no hay más espacios abiertos a este género, ¿no? La novela está muy bien, en fin, es algo también muy entretenido. Pero los poetas, yo creo que necesitamos muchos más huecos, porque tenemos muchas cosas que decir y tenemos poco sitio donde decirlas, ¿no? Entonces,
en eso estamos de acuerdo. Una pregunta más antes de irnos para el descanso. ¿Qué cambia en un poeta o en ti, Juan, después de haber escrito un poema?
Pues cuando yo termino de escribir un poema, tengo una sensación de desahogo enorme. Es como algo terapéutico. A mí escribir me ayuda a seguir viviendo, me ayuda a entender un poco lo que me pasa, lo que voy sintiendo, los pasos que voy dando, ¿no? Entonces, cuando yo termino de escribir un poema, verdaderamente me siento aliviado. Es esa la sensación es de alivio, de descanso.
Pedro, ¿alguna pregunta más antes de irnos para el descanso?
No quería hacer más preguntas. Quería recalcar un poco lo que ha dicho Julián de la radio y la poesía, porque claro, Julián decía la novela, ¿no? La novela es un género más agradecido, quizá, bueno, es un género más mainstream, si quieres, ¿no? Y la gente lo lee y lo consume. Pero la poesía es muy agradecida para ser escuchada en la radio. Tú en la radio no puedes poner a un tío a leer una novela en voz alta, pues sería infumable, ¿no? Aunque estuviese leyendo a Vargas Llosa, sería infumable. Entonces, bueno, desde aquí, yo no quiero hacer una llamada a nadie, pero es verdad que la poesía en la radio tiene un encaje estupendo. Y además es verdad que aunque la poesía es un género minoritario, eso te das cuenta en los recitales. Luego, cuando te pones a leer poesía delante de la gente se calla y presta atención y le gusta, porque la música de la poesía es agradable. El oído humano está hecho para escuchar poesía, igual que está hecho para escuchar cierto tipo de música, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Esa falta de.
Bueno, a nosotros
es que un género breve, ¿no? Nosotros que tenemos un programa de radio sabemos que
nos van a decir
tiempo solo. En fin, sí, es manejable.
Sí, pero es verdad que hay una cosa que dices que es muy cierta. A mí me hay una cosa, no es que me moleste, pero hay una cosa que me hace que me choca, ¿no? Que es que cuando hablas con gente de poesía, gente que no es habitual lectora de poemas o tal, te dicen, no, es que claro, yo la poesía no es un género muy complejo. Es que no la entiendo. Es que yo la poesía no la entiendo. Entonces yo siempre digo lo mismo, digo, vamos a ver, si es que no hay que entender nada, esto no es un teorema ni es una fórmula matemática, es una sugerencia. Un poema no deja de ser algo para sugerir. Entonces tú lees el poema y lo que a ti te sugiera es perfectamente válido. Lo que a mí me sugiera...
Sea lo que sea.
Exactamente, a unos le sugiere una cosa, a mí me sugiere otra. Las dos reacciones son perfectamente
válidas. De eso se trata, ¿no?
Sí.
De eso se trata.
Es una novela... No es por hacer de menos a la novela, ¿eh? No vamos a hacer apología ahora del antinovelismo, pero es una novela, no lo tiene.
En la novela está lo que está escrito.
Exactamente.
Y en la poesía hay muchas cosas ocultas dentro de cada palabra de cada poema. Pedro, ¿con qué música nos vamos al descanso? ¿Salvo que quieras decir algún comentario más?
Nos vamos con Pink Floyd. Joder, es que me están poniendo un... Es que no veo nada, ahí está a 5 metros. Veo Ancina, pero Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd. Nos vamos con Pink Floyd, que vuelven, o que no se han ido nunca, y la canción se llama Ancina, y yo me tengo que hacer unas gafas.
Ya, ese es tu problema, no el mío. Amigos, en 2 minutos volvemos.
Thank you. poemas, canciones y entrevistas. Poetas en el aire. Todos los miércoles a las 10:30 de la noche. Radio Vallecas.
Tengo un amor sin control de pasaportes, sin detectores de mentiras, sin miedos.
Gracias, Nuria. Todos los miércoles nos acordamos de ti por cedernos esta canción que siempre nos da entrada al Recordando a. Martín, ¿a quién recordamos hoy?
Sí, buenas noches. Esta vez estamos recordando a una poeta que a mí me gusta mucho, Gloria Fuertes, y la traemos porque el día 27 fue el evento de su defunción y tristemente en este país no nos acordamos de las grandes personas. Y esta mujer era una gran persona porque su último poema, que no lo voy a leer aquí, su último poema es que dejó 1 millón de euros para niños necesitados. Era una mujer que no tenía descendientes, pero bueno, todos la conocemos con su poesía así de la gallinita y tal, pero tiene poemas. Un millón de euros.
¿De verdad?
110.000 euros de su propio bolsillo dejó para niños necesitados. Es un gran poema, el último poema que hizo ella. Yo voy a leer uno aquí de lo mucho que ella tiene. Este me parece un poquito como va mayores. El corazón de la fruta de mi pecho. El corazón, la fruta de mi pecho, cada día se pone más sabrosa. Yo creo que la luna es una rosa que huele por la tarde a mar. Aun cuando te veo me emociono, esto dura mientras la noche pasa, lo feo que tu casa no es mi casa, y solo nuestras bocas tienen el color de sangre. Yo te estaba mirando ya hace tiempo, a ti, en ti, y me llenabas desde entonces, qué belleza tenía por el borde del verso aquel que supo a cualquier cosa. Mi cuerpo descansaba junto al río, cuando en el firmamento de tu pecho temblaban y brillaban 4 lunas. La luna sin espejo de la noche sin misterios por la luna. Entonces me di cuenta, tienes una espalda tan hermosa como un ciervo.
Gloria Fuertes.
Poeta.
Poeta. Y ahora vamos con nuestras actividades, las actividades que están en relación con la poesía. No vamos a dar mucho porque también entendemos que estamos en fechas en las que mucha gente tendrá que ir a cenar con los amigos, cenas de empresa, historias estas. Pero yo os propongo algo. En vez o después de o antes de iros a cenar, cogéis los amigos y os vais a escuchar un recital de poesía y luego os vais a cenar.
Eso es, abre el apetito.
¿Cómo te parece a ti, Pedro?
Me parece muy bien, abre el apetito y además yo creo, bueno, ahora sobre todo estos días más que cenas de empresa, lo que hay es un puente, ¿no?, que viene.
También.
Y bueno, pero hay alguna cosa. Mira, mañana jueves a las 8, mañana jueves 4 a las 8 en el Café Teatro en Clave Joven de Arganda del Rey, comienza la sexta temporada de Poesía de Oídas en torno a Ernesto Cardenal. Estará Antonio Davanzo, amigo nuestro, y estará Carolina Barreira. El viernes 5 a las 7:30, para los que no se hayan ido de puente, en la Casa de Castilla-La Mancha, en la calle Paz, se presenta Simulacro Cero, de María Luisa Mora Alameda, el libro que ganó el premio Nicolás del Hierro en 2014. Hablarán Manuel Cortijo Rodríguez y Paco
Caro.
El domingo a las 8:30, en La Siega, que es calle Costanilla de los Desamparados 21, que eso está en Atocha, Cuando los poetas cantan, concierto flamenco de poesía contemporánea con David Morello y la guitarra de Sergio Burgas, en ese maridaje, como decíais antes, tan bueno que hace el flamenco con la poesía. Y el martes 9, ahí ya hasta los que se hayan ido de puente estarán aquí, a las 7 en el centro de Riojano de la calle Serrano 25, lectura de Fernando Pastor y Francisco Peña con música, viola de Alba Marina Pastor.
Eso es lo que te tengo yo.
Ajá. Y Martín, ¿tienes unas apuntas tú algo?
Sí, tengo una presentación de una chica de Poecas, 6-7, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en calle Hortaleza 63.
Perfecto, pues ya lo sabéis. Lo más importante de todas estas cosas, de todas las actividades que os estamos diciendo, son gratis. Es gratis. No necesitáis pagar ni gastaros dinero, simplemente asistir.
Hoy en día, como estamos con...
¿Cómo estamos, verdad?
Sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestro invitado de hoy, con el poeta Julián Garbín. Julián, yo he llegado a este momento, no digo nada, simplemente te pido que nos leas otro poema.
Pues venga, vamos a ello, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos leer? Hemos leído la primera parte del poemario, vamos a saltar un poquito en el tiempo, que es saltar un poquito en el libro. Y vamos a leer un poema, bueno, dedicado fundamentalmente a la gente que sufre, en la dedicatoria del poema pone a todos los que sufren las iras de los poderosos, ¿no? Es un poema que se llama Aurora en guerra. Es un poema que habla de un tema del que nadie quiere hablar o sobre el que nadie tiene gusto de hablar, que es el conflicto bélico, son las guerras, pero que sin embargo son una serie de conflictos que se van sucediendo en el tiempo y que desde que hay recuerdo y hay testimonio escrito sobre la historia más antigua, pues ya había testimonio de estas guerras, ¿no? Somos el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra. Uh-huh. Y una de esas piedras, quizá la más grande, es la guerra. Aurora en guerra. Hábitos oscurecidos tienen tus tristes rosas rojas y un color de naranjas verdes invade el cielo gris y amedrentado. No hay palomas de alas blancas surcando los techos de los edificios y jilgueros sin ojos cantan sordos a la espera de una mañana. La aurora muda de silencios despierta a los cañones de acero y las piernas corren ciegas buscando los ojos detrás de las esquinas. En la lucha de ruidos sordos se pierde una mujer de negro y con sus manos frías de metralla atrae a los hombres desangrados. La aurora negra y solitaria acecha cantando una marcha fúnebre y los gritos rotos de las mujeres se encierran en cajas de madera.
Como poeta, ¿para ti qué es más importante? ¿El verso que abre un poema o el verso que cierra un poema?
Pues los dos tienen su importancia, efectivamente. Pero como todo elemento musical, llevamos hablando todo el programa de lo musical de la poesía, ¿no? Como elemento musical que es un poema, que es una poesía, yo creo que el que tiene más peso de los dos, si uno tiene que ganar el pulso, lo gana el que cierra. Es el sonido que queda en el aire, ¿no? Es el golpe final, es lo que queda en el cerebro del que lo lee, del que lo escucha. Entonces yo creo que el que tiene ese peso específico es el verso que cierra.
¿No crees que podríamos decir que un poema es como subir o bajar una escalera, que al final terminas en un rellano? Pero ¿y lo que hay entre medias?
Pues es igual de fundamental que la escalera, ¿no? Sin rellano no hay escalera, dicen, ¿no?
Sí.
Entonces esta estructura del poema se sostiene con esos elementos que tú bien dices, ¿no? Que están en el centro de la estructura, ¿no?
Pero
la sustancia.
Yo le quería preguntar a Julián por la prosa, ¿no? Porque, bueno...
Como periodista, además.
Claro, como periodista, se ve que habla bien, le presumo leído y...
Bueno, no presumo.
Bueno, no, y además es una
habla
tontería.
Habla muy bien.
Es una tontería porque para escribir... Bueno, sí, para escribir, en mi opinión, hay que haber leído mucho, pero para lanzarse a escribir, lo único que se necesita es valor y poca vergüenza, ¿no? Si ha pensado alguna vez en escribir prosa, en escribir novela. Y luego se me ocurrió una cosa antes que a lo mejor es una tontería, pero quizás sea un paralelismo bonito, que a lo mejor es que la radio es la poesía y la televisión es la novela, ¿no? Porque al final parece que es una cosa mucho más...
Y depende del canal que se ponga.
Bueno, sí, novela es novela porno. O novela porno, o novela...
O folletín, incluso.
Novela, sí, efectivamente. No, pero bueno, más allá del paralelismo este, que seguro que es absurdo, prosa.
La prosa, o sea, escribir en general forma parte de mí desde que yo recuerdo, eso lo hemos dicho. Y este libro es prueba de eso, es decir, esta trayectoria de vida ha sido una trayectoria de vida escrita, es casi como un diario, estos versos vivos, ¿no? Pero la prosa ha formado también parte de mi vida, al igual que la poesía, desde que recuerdo. Yo comencé a escribir muy joven, comencé a escribir también en prosa, en el colegio, en fin, y de esa escritura en prosa he hecho mi profesión, ¿no? Si he pensado en escribir o hacer, pues a lo mejor algún relato, sí. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema aquí? Cuando uno, yo escribo como decía antes, como algo terapéutico, algo que se sale de mi rutina, algo que me ayuda a vaciarme, a poner claras las cosas que me pasan, o las cosas que vivo, o cómo las percibo, lo hago en verso precisamente por esto, porque se sale de lo que yo hago, se sale de mi cosa habitual. La prosa está en mi día a día. Yo, es verdad que ahora ya no estoy tanto en el micro, no estoy tanto en el día a día de la escritura y de hacer guiones y demás, pero claro, yo hace 2-3 meses pues estaba escribiendo boletines, estaba leyendo noticias, estaba muy aferrado a esa prosa. Y eso es algo que yo hago en mi día a día profesional, y que cuando yo luego quiero desahogarme o quiero poner negro sobre blanco mi día a día, pues busco un formato que se salga de esa cotidianidad, ¿no? Que se salga de la prosa, precisamente.
Mira, nosotros en este programa tenemos por costumbre el tener una música que es la que acompaña a lo que va a continuación. Por ejemplo, tenemos una canción para el Recordando A, tenemos otra canción que da entrada a la agenda y tenemos otra canción que da entrada a otras cosas.
Vaya.
Qué cantidad de derechos de autor le debemos al de los cuchillos, ¿eh?
Además que sí, como un día nos demande, sí. Yo qué sé.
Es un pastizal.
Es un pastizal.
Van a meter, sí, el cuchillo a nosotros. Bueno, esto 10 preguntas cortas.
Bueno.
Respuesta corta.
Uf. A ver si sé hacerlo.
Hombre, sí, tienes que saber hacerlo. Un poeta.
Un poeta. Uf, solo uno. Uf. Pues un poeta, posiblemente, yo diría José Hierro.
Un poeta vivo.
Un poeta vivo. Pues mira, es un poeta joven. Marwan.
Un poema.
Un poema. No podría quedarme con un poema, pero me quedaría con cualquiera de Federico García Lorca.
Una novela.
Pues cualquier novela de Lorenzo Silva, me pasa lo mismo.
Un momento del día para escribir.
De noche.
Un lugar para escribir.
Un lugar para escribir. Talavera de la Reina.
El libro que a ti te hubiera gustado escribir.
El libro que a mí me hubiese gustado escribir. El romancero gitano, ese que encanta escribirlo yo.
Una ciudad.
Bueno, ya he dicho Talavera de la Reina, voy a decir Madrid, porque es mi segunda patria, ¿no?
Una canción.
Una canción. Pues una canción que me inspira mucho y que me ha inspirado durante mucho tiempo por su ritmo, por su historia, es Take On Me, de Aja. No me preguntéis por qué, pero me inspira mucho.
¿Y un nombre?
Marta.
No podría ser otra.
Fíjate, pues un personaje, ¿eh? Pepe Hierro, Lorca, Lorenzo Silva, Aja, y el romancero gitano.
Y el romancero gitano, de Federico.
Imposible adivinar, es la típica quiniela del Madrid pierde en casa, el Barça...
Sí. Siempre hay una pregunta de regalo.
Bueno.
La 13.
La 13. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado la poesía?
Pues de momento me ha dado un libro, y me ha dado muchas satisfacciones. Porque, como digo, que es una cosa terapéutica, es algo que me ayuda a mí a seguir adelante, me ha dado momentos muy gratificantes. Cada momento en el que yo he terminado un poema ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, por así decirlo. ¿Y qué me ha quitado? Pues de momento nada. Me ha quitado tiempo, si acaso, pero como el tiempo bien invertido, pues es como si no te lo quitaran, pues en realidad no me ha quitado nada.
¿Qué relación piensas tú que existe entre los poetas conocidos, ¿eh? O sea, cuando digo conocidos no me refiero a poetas conocidos, sino entre poetas colegas, entre
poetas que se conocen, ¿no?
Que se conocen entre ellos. ¿Cómo ves tú esa relación? Tirantes, sacan cuchillos, no sacan cuchillos.
De siempre
se pasan la mano por el lomo.
De siempre se ha dicho que los poetas se llevan mal entre ellos. Y es verdad que yo, los poetas que conozco, los hay que se llevan bien y otros que se llevan muy mal, que se llevan muy mal entre ellos. No sé si es por una cosa de, o sea, todo poeta tiene esa parte de artista, esta parte de historia folclórica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el arte es algo como muy muy complicado. Los egos son muy complicados. Entonces, cuando uno tiene un ego mediano, pero el que tiene enfrente lo tiene más grande, esto es como los vasos comunicantes, ¿no? Se conecta el uno con el otro y eso es una bomba de relojería.
Otro poema, por favor, Julián.
Venga, claro que sí. De estos versos vivos. Pues podemos leer. ¿Qué podemos leer? Podemos leer Madrid, Madrid, que es un poema que yo escribí a esta ciudad, a la ciudad de Madrid. Primero porque me acogió con los brazos abiertos, como no hace de otra manera Madrid. Madrid, yo creo que es una de las ciudades. Es como un tópico, todo el mundo lo dice, pero es que es verdad. Es decir, esto que en Madrid uno es de Madrid sin ser de Madrid, es una verdad como un castillo, ¿no? Y este es un poema que yo escribí pues a los meses de llegar aquí, a lo mejor a los años, al yo haber vivido ya parte de lo que significa esta ciudad. Madrid, Madrid. Y está dedicada además a dos de mis grandísimos amigos, a Juanma e Ismael, que siguen compartiendo conmigo la vida y compartieron esos primeros momentos de vida en Madrid juntos. En Madrid el cielo es diferente. No sabe a peces, ni huele nunca limpio. Madrid es un paisaje exótico. No tiene verdes, ni te deja pensando en atardeceres. Hay muchas ciudades en el mundo, pero ninguna tiene el encanto descarado y hasta insolente de Madrid. Madrid es la entrada, también es la salida. Es la puerta y la ventana, es el odio y el amor. Es la historia viva, también es la historia de los muertos. Es calle de asfalto y camino de tierra. Madrid es tantas cosas. Vine aquí hace no mucho, hace ya tanto de aquello. Me vine a aprender cosas nuevas y resultó ser que al final, a fuerza de golpes y tiempo, aprendí. Aprendí cómo amar y ser amado, a querer a los amigos, a tener vida propia y vida ajena, esta última va y viene según el mes del año. Aprendí también a mirar el sol con otros ojos y a saber resolver el enigma, esto aún no lo domino bien, de la soledad forzada. Madrid me ha enseñado a vivir, pero me ha mostrado cómo malvivir. Por sus calles se deshoja la margarita del tiempo, se deshoja también la margarita del azar, sin que nadie se dé cuenta de la situación. He rodado por parajes dignos de película, también por las más oscuras fases de la noche y la madrugada. A Madrid le debo muchas cosas, pero también ella me las debe a mí. Me debe los recuerdos de la infancia, las noches con fiebre, las tardes marrones. Me debe la inocencia y la juventud y la familia. Me debe, por encima de todas las cosas, la vida que tenía antes de conocernos.
Bien, amigos, estamos llegando al final ya del programa de hoy. Solo me falta pedirle a Pedro que nos diga qué poeta tenemos el próximo miércoles.
Lorena Maldonado. Bueno, Lorena G. Maldonado, lo de la G ya nos lo contará.
No sé si sea García, González o Garbín.
Bueno, hablaremos con ella de su G.
Mía, seguro.
Lorena G. Maldonado, periodista también.
También periodista.
El miércoles que viene, y de Málaga. Hay un montón de cosas que preguntarle.
Ajá. Martín, ¿alguna pregunta más antes de terminar?
No, estaba encantado de escuchar al poeta que hemos traído hoy.
Yo le quería pedir una cosa, si no te importa, Sebas.
No.
Luego, aunque las comparaciones son odiosas, le quería pedir, como es periodista radiofónico, que despida el programa. Porque aquí a los poetas nunca les pedimos que...
Muy
no,
bien.
Siempre decimos el último poema y luego ya tú te despides. Hoy también quiero que te despidas tú, ¿eh?
Sí, pero la última palabra, incluso antes del poema, la va a tener...
Bueno, no, ¿cómo despediría el programa? Y luego que lea su poema y despides.
Perfecto.
Tú, que para eso eres tú el jefe. Pero ¿cómo despediría? Imagínate que ahora este programa se terminara, nosotros fuéramos los invitados y...
Y yo estuviera que despedir.
Y tienes que ir, son y 18 y 19 entra la desconexión.
Bueno, pues queridos amigos de Radio Vallecas, que nos escucháis con tanto cariño desde hace tanto tiempo y que vais a seguir escuchándonos con tanto cariño
durante mucho más tiempo. El programa ha durado hasta aquí. Los versos se terminan por hoy, pero vuelven el próximo miércoles en estos Poetas en el Aire, Poemas en el Aire.
Oye, ¿lo vamos a fichar?
Sí, lo hacemos. Sí. Me gusta más cómo lo haces tú.
Bien, queridos amigos.
A ver si nos suben el sueldo.
Sí, a ver si
bien,
nos pasa.
Amigos, ya lo habéis oído. El próximo miércoles estaremos de nuevo aquí con vosotros, con Lorena G. Maldonado. Solamente me falta ya, además de invitar a Julián Garvin para que nos lea el poema de cierre, recomendaros y deciros la frase con la que cerramos siempre este programa. Hay que ser felices. Hay que seguir luchando por, hay que seguir luchando, luchando por ser felices.
Siempre.
Julián, tu último poema de hoy para cerrar el programa.
Pues vamos a cerrar este programa. Primero quiero daros las gracias por haberme invitado, porque ha sido un rato muy agradable, y quiero agradeceros también la fantástica labor que hacéis de divulgación de la poesía, un género que es muy agradable de leer, así que la gente que nos ha encontrado en el dial pero que no es lectora de poemas, pues que se aficione, por Dios, que hay muchas cosas que leer y nosotros tenemos muchas cosas que contar. Bueno, pues de estos versos vivos quiero leer este último poema, el poema que cierra el libro también, que se llama Marta. Como la de los ángeles, como la de los rayos de luz, la dulce canción, como la suave arena del mar, es el alma de Marta. Mitad persona y mitad no sé qué divino, mitad respuesta y el otro medio de preguntas. Marta es a partes iguales, un poco de miel y el otro poquito de estrellas. A su lado la luna llora de vergüenza. La sonrisa de Marta es la luz que el sol quisiera. Algo más bello que ella aún no ha pisado la tierra. Nació aquí, pero es de allí. La busqué desde siempre y me halló desnudo y con el corazón en la mano. Marta es muchas cosas, Marta es todas las cosas. Nombre de amor, alas de pájaro, ternura, dulce sabor. Mañana, tarde y noche, Marta.
Estás escuchando Radio Vallecas 107.5 FM.